Hola, buenas noches. Comenzamos nuestro tiempo, el tiempo del curso de acceso. Esta noche, introducción a las ciencias de la educación. Daremos un panorama de los estudios pedagógicos y de la planificación de la educación. Esta noche, en introducción a las ciencias de la educación, nos acompaña la profesora María José Albert. Muy buenas noches, María José.
Hola, buenas noches.
Vamos a ver los temas 2, que nos habla de la panorámica de los estudios de pedagogía. El tema 3, los sistemas educativos en los organismos internacionales. El tema 4, la planificación de la educación desde el ángulo internacional. Y el 5, la salida a profesionales del pedagogo en el campo de la docencia. Y podemos empezar con el tema 2. ¿Cuáles son los objetivos de este tema?
Los objetivos que nos proponemos con este tema segundo son que el alumno tenga la información suficiente de las disciplinas comprendidas en los estudios de ciencias de la educación para que en su día pueda tomar decisiones razonadas sobre los estudios que va a seguir. Que pueda reconocer o evocar los autores con los que debe familiarizarse en la carrera por ser estos de un gran reconocido prestigio y además es una consulta fácil y necesaria. Que conozca no solo los estudios nacionales, sino también los internacionales, tanto de los autores como de los organismos de educación que configuran el panorama de las ciencias de la educación. Un cuarto objetivo sería que adquiera la información suficiente sobre las nuevas propuestas de los estudios de pedagogía, pues previsiblemente van a ser determinantes en los futuros planes de estudio. El quinto objetivo, que se habitúe el alumno a establecer comparaciones entre las diversas clasificaciones de las ciencias de la educación y de sus fundamentos, para que destaque las tendencias comunes. Otro objetivo que nos proponemos es que el alumno sea capaz de elaborar una clasificación personal de las ciencias de la educación con unos criterios propios.
Pero podemos comenzar con una pregunta que quizás sea obvia, pero que hay que hacer. ¿Qué es la pedagogía?
Bueno, la pedagogía se define como la ciencia y la técnica de la educación. Pero es importante señalar que la ciencia tiene dos rasgos fundamentales. Esos dos rasgos son la sistematización y la demostración. La demostración se obtiene a través de una metodología múltiple. Esta metodología puede ser empírica, racional, histórica o comparada. Pero en cualquier caso, sea del tipo que sea, ha de tener un rasgo científico que es el de la sistematización. La sistematización requiere un cierto orden, una jerarquización, una estructura, para que se pueda formar un todo coherente. También hemos de señalar que la evidencia de esta ciencia, la evidencia de la pedagogía, que se inscribe dentro del ámbito de la probabilidad.
¿A qué fuente se ha acudido para la elaboración de la panorámica de estos estudios pedagógicos?
Hemos acudido a diversas fuentes para que el alumno pueda hacerse una idea de conjunto, para que tenga una panorámica realmente tanto intensa como extensa. Y entonces hemos recurrido a, por un lado, autores españoles, por otro lado, autores extranjeros, a documentos internacionales que nos van a permitir detectar unas tendencias generales. También hemos recurrido a diversos planes de estudios vigentes, es decir, ahora en la actualidad, en algunas universidades españolas y, cómo no, aún a los currículos, a distintos currículos que se proponen para la futura formación del pedagogo.
¿Podemos comentar cada una de estas fuentes?
Sí, vamos a una por una. En primer lugar, se han recogido las clasificaciones de 4 autores extranjeros de reconocido prestigio, como René Huber, Gastón Mialaguet, Emilio Planchag y Ricardo Nassif. Y también 4 autores españoles, Lorenzo Luz Uruaga, Víctor García Oz, José Fernández Huerta y Fernando Sarramona. En segundo lugar, tenemos los documentos internacionales. Uno de estos documentos es el de la Oficina Internacional Iberoamericana, OEI, que realizó un cuidadoso análisis sobre los planes de estudios destinado a la formación y el perfeccionamiento del personal docente, con el objeto de poder trazar una panorámica global de esta situación. Otro documento fue formulado conjuntamente por la UNESCO y por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El carácter de este documento es un carácter un poco más normativo que el anterior, puesto que en él se señalan los puntos que se deben tener o que debían tener los planes de estudios en la formación del docente. También hemos recogido trabajos como el trabajo de documentación internacional realizado por Ángel Oliveros y también el trabajo de 2 autores como son Black y Marín. Ambos abordan el tema de cuál debería ser esa estructuración de las materias para la formación de los futuros docentes. Hemos hablado también de planes vigentes, que están planes de estudios vigentes. En la actualidad, ya sabemos que los planes de estudios están inmersos en un proceso de cambio. Cada universidad tendrá el suyo propio y la UNED, por supuesto, también. Hay carreras que ya tienen estos planes de estudios más o menos elaborados, que generalmente responden a los presupuestos básicos de la LOCSE y tienen, o sea, se pretende con esto un objetivo, y es que se equiparen estos planes de estudios a otros países, sobre todo de áreas occidentales. En nuestro país, estos nuevos planes de estudios están siendo acometidos desde hace aproximadamente un año y estamos en una fase intermedia. Esto puede ser que al alumno le parezca un poco lento, ¿no? Porque está hace un año y tal, pero el alumno tiene que darse cuenta también que el elaborar nuevos planes de estudios no significa solamente el tema de los títulos, sino que está el tema de los créditos. Es decir, es cuestión de cambiar todo un sistema. E inclusive tenemos, o lo que se pretende, es ponerse al nivel de un requerimiento de la sociedad actual en cuanto a las materias que van a entrar a formar parte de lo que es el futuro, la futura, el título de pedagogía. Entonces, esto indudablemente va despacio y nosotros, en este momento, en la carrera de pedagogía en la UNED, se ha acometido esta primera fase y estamos en la segunda fase, o lo que es en el proceso de desarrollar estas materias. No obstante, como dentro de este capítulo vienen distintos planes de estudios que están vigentes, hemos dicho, en este momento, el alumno va a tener una idea de qué asignaturas va a estudiar, porque en todas las carreras y en la de pedagogía también, hay lo que se llaman unas asignaturas esenciales. Y estas asignaturas esenciales van a seguir siendo las mismas. Es decir, hay unas asignaturas que pues no van a cambiar. Entonces, esas asignaturas son las que al alumno le van a dar idea un poco de lo que después va a ser el futuro currículum de la carrera de pedagogía.
De todas las maneras, estamos en un periodo de transición, ¿se puede decir esto?
Sí, estamos en un periodo de transición en el que cada universidad va a hacer sus planes de estudios. La universidad a distancia siempre va un poco detrás de las demás porque es mucho más complicado el poner esto al día, y el periodo de transición, que como ya he dicho, al alumno le puede parecer un poco largo, pero conlleva mucho trabajo, y lo que sí es cierto es que en un periodo de transición, pero en marcha.
Bien, para terminar con este tema 2, ¿cómo debe el alumno estudiar este tema?
Este tema es sobre todo una orientación. Lo que se pretende es que el alumno que está haciendo una introducción lo que debe hacer es ir familiarizándose con los términos y con aquello que van a ser después sus estudios. Este tema, aunque pueda parecer un poco árido en principio, se le debe dar un enfoque de retroalimentación. Es decir, el alumno debe leerse todas estas clasificaciones y planes de estudio, tanto de los autores extranjeros como los nacionales o estos organismos internacionales, de forma que vaya sedimentando este tipo de clasificaciones. Porque, como el alumno podrá ver en las preguntas de cada tema, en las preguntas de ejercicios de autoevaluación que el alumno tiene en cada uno de esos temas, estas clasificaciones no se le van a pedir de una forma concreta, no le vamos a pedir una clasificación, sino unas conclusiones. Es decir, el alumno tiene que leerse a los autores españoles, tiene que leerse a los autores extranjeros y después sacar una serie de conclusiones que son las que sí se tiene que aprender. De esta forma, el alumno puede tener una visión general y, sin embargo, no ha sido necesario aprenderse cada una de las clasificaciones que hay en él. Entonces, autores españoles, autores extranjeros y las clasificaciones o las, digamos, las conclusiones de esos autores.
Bien, podemos pasar ya al tema 3, los sistemas educativos en los organismos internacionales de educación. Y podemos comenzar, como hicimos en el tema anterior, hablando de los objetivos de este tema.
En este tema, en este tema 3, quiero recalcar 3 objetivos como los más prioritarios o los que aquellos que, si consigue el alumno, nos damos por satisfecho. Un primer objetivo sería el de que el alumno se familiarice con los sistemas educativos. ¿Cuál es su estructuración, su vocabulario, su modo de representación y cuáles son los elementos fundamentales de esos sistemas educativos? Otro objetivo que nos proponemos es que el alumno sea capaz de comparar nuestro sistema educativo con otros sistemas educativos, otros sistemas de otros países. Y como último objetivo, podríamos haber propuesto muchos, pero estos tres creemos que son suficientes, que el alumno sea capaz de elaborar su propio sistema, un propio sistema educativo, con unos criterios propios.
¿Qué organismos internacionales intervienen en los sistemas educativos?
Entre otros, los organismos que hemos citado, a los cuales hemos recurrido para la elaboración de este tema, son el Consejo de Europa, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y la UNESCO.
Bien, y de esto que nos estás hablando, ¿qué debe retener el alumno? Es decir, no debe retenerlo todo. ¿Qué debe retener el alumno de cada uno de ellos?
Bueno, el alumno de cada uno de... lo diremos de forma general, después podemos ir viendo uno por uno. Pero, por lo menos, en un principio, ¿qué es cada organismo? ¿Cuándo nace? ¿Qué objetivos pretende cada uno de esos organismos? ¿En qué obra o en qué libro o en qué articula su saber? ¿Y quiénes son más o menos los países, no la totalidad, pero quiénes forman cada uno de esos organismos? Así, por ejemplo, del Consejo de Europa, pues el alumno debería saber que tiene su sede en Estrasburgo, que está formado por la totalidad de los países de la Europa Occidental. El objetivo del Consejo de Europa es conseguir una unión más estrecha entre sus miembros con el fin de salvaguardar y promover los ideales y los principios que son de su patrimonio común y de favorecer también un patrimonio económico y social. El modelo del Consejo de Cooperación Cultural del Consejo de Europa viene expuesto en la obra Guía de los Sistemas Escolares, con una tabla de clasificación de los sistemas escolares que se representa o que se manifiesta en 6 niveles y que se analizan y aplican en los distintos países. En un segundo apartado de este tema tratamos lo que son los sistemas de la OECD. Estos sistemas lo que hacen es que analizan los indicadores y los métodos de planificación para lograr datos comparables a nivel internacional. La OCDE publica entre los años 72 y 75 una colección de 10 volúmenes en la que aparecen expuestos los sistemas de los países miembros. Esta obra lleva por título genérico la clasificación de los sistemas de enseñanza. Es necesario en este punto recordar al alumno que estas clasificaciones, es decir, la clasificación tanto de la tabla del Consejo de Europa como la clasificación de los sistemas de enseñanza, va a ser algo que el alumno va a tener que retener, porque han sido muy importantes a la hora del desarrollo de las ciencias de la educación y que además al alumno le van a servir como indicadores un poco de lo que estudie después a continuación. De la misma forma que en el tema anterior hemos dicho que el alumno no necesitaba memorizar esas clasificaciones, ahora tengo que decir que sí necesita memorizar estas clasificaciones, tanto la del Consejo de Europa que hemos visto ahora mismo y de la OCDE. Lo mismo en las que nos van a seguir. Podemos seguir con la UNESCO. La UNESCO es otro organismo internacional que también hemos tomado información de ella para la elaboración de este tema. La UNESCO, fundada en 1946 y está constituida por 160 naciones. La UNESCO realizó un esfuerzo muy importante, un gran esfuerzo, para recoger todos los sistemas educativos. Para ello, publicó una colección de 5 volúmenes bajo el título genérico de la educación en el mundo. Estos volúmenes, en un primer volumen, es sobre lo que es la organización y las estadísticas. El segundo volumen versaría sobre la enseñanza de primer grado. El tercer volumen sobre la enseñanza de segundo grado. El cuarto, la enseñanza superior. Y el quinto va dirigido a lo que es la política, la legislación y la administración de la educación. Pero finalmente, y después de todo esto, a fin de actualizar todos estos volúmenes, se publica por parte de la UNESCO una obra titulada Anuario Internacional de la Educación, que es muy importante al lado de los sistemas del OECD y del Consejo de Europa para comprender toda la dinámica de este proceso. En el último apartado de este tema 3 existe también lo que se llama la Clasificación Internacional Normalizada de Educación, la CINE, que se adopta y que es además publicada por la UNESCO en 1975, y esta clasificación la UNESCO la recomienda a todos los miembros, como todos los miembros que forman parte de ella, claro está, como norma básica de toda la información internacional sobre estadísticas en educación. Una norma a seguir por todos los miembros de la UNESCO a la hora de hacer lo que son estas estadísticas internacionales de educación. Podemos decir que es un método de clasificación, así se llama, que consta de 5 cifras que se leen de izquierda a derecha y que pretenden ser un modelo que haga comparable los sistemas y los datos tales como profesores, alumnos, centros, tipos de estudio, costes, etcétera.
Bien, hemos visto que en este tema hay clasificaciones de las que se deben sacar conclusiones y otras que se deben retener. ¿Cómo se debe estudiar el alumno el tema?
Bueno, debe en un principio hacer una lectura general de todos los organismos internacionales. Yo en un principio le aconsejo que se lea la parte del resumen. Ellos lean el resumen porque ahí en el resumen está todo un poco más escueto y vea cuál es la intención de forma genérica de estos organismos internacionales, que lo que pretenden es dar unas normas generales de cómo estudiar los distintos sistemas educativos y después a la hora de plasmar esto que todos los países que lo componen hablen igual. Entonces el alumno primero que se lea este resumen del tema y después evidentemente que cada uno de estos organismos internacionales que le coja uno a uno y intenta responder las preguntas que hemos dicho antes. ¿Cuándo se crea? ¿Qué países lo forman? ¿Qué objetivo pretende ese organismo con su trabajo? Y después, si hay una clasificación, sí que la tiene que memorizar. Pero no se debe asustar al alumno por esto de memorizar una clasificación. Y las clasificaciones son, y nos lo sabemos de forma si las memorizamos. Pero lo que sí él podrá ver es que a la medida que se estudia una clasificación, va a comprender la otra. Y va a ser como una sedimentación. Una que me aprendo ahora me va a servir para aprenderme la posterior, y además para comprenderla. Yo comprendo que es un trabajo un poco duro, pero que no se asuste el alumno, porque si lo hace despacio, buscando esta información que yo digo, cuando se crea, quienes lo forman, el objetivo, y posterior la clasificación, no tendrá ningún problema en dominar el tema.
Bien, ha hablado de planificación en la educación. ¿Qué es la planificación de la educación?
Bueno, este tema es el tema cuarto, la planificación lo tratamos dentro del tema cuatro, le llamamos así la planificación de educación desde la óptica internacional, pero antes de definir lo que es la planificación, yo voy a decir un poco los objetivos que nos hemos propuesto con este tema. El primero es que el alumno conozca lo que es el movimiento de la planificación y el auge que adquirió es generalmente o un auge mucho más importante en la década pasada. Otro objetivo es que el alumno conozca las modalidades puestas en juego por los distintos organismos, es decir, qué tipos de planificación puede tener. El tercer objetivo podría ser que el alumno comprendiese todos los momentos decisivos para hacer una planificación, a la vez que los riesgos que conlleva la realización de una planificación. Y por último, el lado práctico de nuestros temas, que como se podrá comprobar, siempre intentamos que el alumno tenga algo de práctico en lo que hacemos, es que sea capaz de diseñar una planificación.
Bien, hemos visto los objetivos de este tema 4, nos habla de planificación, pero podríamos definir qué es la planificación de la educación ahora.
Podemos definir la planificación de la educación como un proceso sistemático que, partiendo del análisis de la realidad, detecta las necesidades y los problemas a superar, estableciendo unos objetivos, trazando unas estrategias y utilizando de modo óptimo los recursos disponibles. En este tema es importante destacar la importancia de la planificación educativa, porque a través de esta se conduce, es decir, a través de la planificación educativa, se conduce a las naciones a un estado superior. Planificar las necesidades educativas y abordarlas desde una sistematización es algo que da muy buenos resultados y que además se alcanzan unos objetivos que son básicos y además muy importantes para la sociedad. Hasta ahora, el término planificación, pues siempre se ha oído de hablar de una planificación económica o planificaciones de trabajo y demás, porque se consideraban o se considera que los objetivos económicos o los objetivos industriales o los objetivos de desarrollo a estos niveles son muy importantes si se quiere obtener el desarrollo en una sociedad. Pero lo que sí es que está claro, y de aquí la importancia que se debe conceder a la planificación educativa, es que toda esa planificación económica e industrial, pues digamos que se caería por su propio peso si no va junta, si no hay una afinidad con una planificación educativa. Es decir, yo no me atrevo a decir que sea más importante que otras planificaciones, pero que la planificación educativa, junto con la planificación política, económica, cultural, etcétera, va a ayudar a conseguir esos objetivos que sí que van a llevar a las naciones a un estado superior y a una sociedad en desarrollo, en cambio, en evolución.
¿Y se puede hacer algo de historia de esta planificación educativa?
Sí, bueno, la planificación educativa, digamos, nació un poco en el ámbito nacional en la URSS. La URSS fue la que marcó un hito con sus planes quinquenales de 1928, y que estos planes quinquenales estaban incluidos dentro del plan general. Dentro de este plan general aparecía la planificación educativa. Desde el plan internacional, la UNESCO ejerció una influencia clave convocando en 1958 en Washington lo que fue el Seminario Interamericano sobre Planeamiento de la Educación. En el 68 se celebra en París la Conferencia Internacional sobre el Planeamiento de la Educación para evaluar los resultados de ese decenio. Después, la UNESCO también ha llevado, total o parcialmente, las acciones en este campo en diversas áreas del mundo que se especifican en este tema, como ha podido ser la influencia o qué labor han aportado los países latinoamericanos o los países asiáticos, así como africanos, en el mundo de la planificación.
¿Qué otros organismos internacionales han ejercido una influencia en este campo?
Los organismos internacionales que han influido una influencia en este campo, una influencia decisiva, han sido tres. Uno ha sido la Oficina Internacional de Educación de Ginebra, que desde 1934 ha venido convocando la Conferencia Internacional de Educación, que formula sus famosas recomendaciones. También el Instituto de Planeamiento de Educación, IIPE, creado en 1963 por la UNESCO con carácter autónomo y a demanda de los Estados miembros. Este organismo se ha ocupado de la planificación educativa entre sus aportaciones en este tema de este organismo destacamos sus nuevos enfoques, las líneas de investigación y los cursos de formación. El otro organismo fue la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, es decir, la OCDE, que nace en configuración actual en el 1960. Este organismo se ha ocupado de la educación desde el ángulo económico-social y su conferencia sobre política de crecimiento económico y de inversiones de la enseñanza de 1961 marcó un hito muy importante. Este era un momento histórico en el que la expansión económica parecía irreversible y en el que el desarrollo industrial y el sector de los servicios demandaban personal de una alta calificación. Se establece en este momento una relación entre educación y economía. La educación, pues como un factor potente de desarrollo económico, y la planificación es vista en este momento como el gran medio para alcanzar los objetivos de ese crecimiento. Entre los modelos elaborados por la OCDE destacan los macromodelos socioeducativos, que ponen al sistema educativo en relación con los factores sociales, y los macromodelos educativos, que están referidos a todo el sistema. También destacamos los micromodelos, que están destinados a sectores educativos, y los modelos para efectuar simulaciones sobre el ordenador. Dentro de la vinculación de la planificación a la política, se define también lo que es el modelo político y el modelo tecnocrático.
¿Cuál es la visión sistemática de la planificación educativa?
La visión sistemática de la planificación educativa podríamos articularla en 6 puntos. En un primer punto tendríamos lo que llamamos el análisis de la realidad. Este análisis de la realidad se puede centrar en el sistema educativo central, que esto es lo más frecuente, o en la situación educativa en un momento amplio, o también en la situación socioeconómica y cultural. Es decir, hay que analizar primero en qué realidad se va a dar esta planificación. El punto segundo sería la definición de los objetivos para comprobar si se alcanzan o no. Tenemos, por un lado, lo que se llaman los rendimientos internos, cuyos índices más utilizados son el número de los alumnos que aprueban un curso, los que terminan la carrera, o la proporción de los que se matriculan con respecto a la proporción total. También señalaremos lo que se llaman los rendimientos externos, que están referidos a objetivos sociales amplios que implican el desarrollo social, político, científico y cultural. El tercer punto sería el de la elaboración. Para ello hay 2 métodos fundamentales, es decir, para llegar al punto de la elaboración nos podemos basar en 2 métodos. Uno de estos métodos sería el de la mano de obra calificada y el otro el de la demanda. En el método de la mano de obra calificada se hizo clásico el método del nivel de saturación, que haya la relación entre el personal calificado y la totalidad de la mano de obra. Posteriormente se completó con el método de las normas de trabajo, que determina el trabajo que realiza el personal capacitado. Más importante es el método de la demanda. Y además, este es el más importante, digo que es el más importante porque ha sido el que más se ha utilizado. La demanda ha de ser conocida, dirigida, recurriendo a encuestas, entrevistas y análisis de tendencias. Porque, naturalmente, a la hora de elaborar un plan, el gran problema es la determinación de las necesidades presentes y de las realidades futuras. Así, todo plan debe ser un sistema donde todos los elementos han de estar debidamente relacionados, deben de tener un peso específico y, además, el peso requerido por los objetivos, de forma que se asignen a ellos después los recursos adecuados. El cuarto punto sería la adopción del plan. Para llevar a cabo este punto, es importante que todos los organismos que van a intervenir en el plan estén implicados en el mismo. Hemos de tener en cuenta que la planificación educativa no solamente se refiere a un sector social, sino que tiene unos objetivos mucho más amplios y que de alguna manera requiere la cooperación de todos los que van a intervenir, ya puede ser el gobierno o también a nivel departamental o como nivel de organismos locales, es decir, todas las personas, todos los organismos que van a intervenir en el plan, digamos que deben implicarse en el mismo. Es la única forma que este plan pueda después llevarse a cabo. El quinto punto sería el de los recursos disponibles. Esto no se refiere solamente a los recursos económicos, sino que también son fundamentales contemplar los recursos humanos. En esta planificación es fundamental contar no solamente con el gasto que se va a hacer, sino también qué personas o qué entidades son las que van a colaborar en ese plan. Los cálculos deben hacerse de una forma minuciosa y en orden a la realización del plan, que sería el punto siguiente. El último punto sería, bueno, el último no, después hablaremos también de la evaluación, pero me refiero al último para poder elaborar un plan. Sería la realización de este plan. Bueno, si seguimos los pasos indicados, la realización del plan en sí no presenta grandes dificultades. Hemos visto que analizábamos la realidad, implicábamos a las personas que lo iban a seguir, marcábamos unos objetivos. Es decir, si nosotros seguimos los puntos que hemos dicho, llegaríamos a elaborar un plan. Pero lo que en realidad presenta dificultad es la adaptación a la realidad en la que se vive, es decir, cómo vamos a adaptar ese plan a esa realidad. Es en este momento cuando podemos contar con una serie de problemas, y esos problemas son los que van a dificultar de alguna forma la elaboración de este plan y que de antemano podemos tenerlos en cuenta. Uno de los problemas con los que nos podemos encontrar a la hora de elaborar un plan es la demanda desorbitada. Otro problema son los presupuestos de educación. A veces los presupuestos se recortan y el plan no puede salir igual. También otro factor, otro problema, puede ser la presión demográfica. En algunos países esa presión demográfica es muy alta y, sin embargo, en otros países pues cada vez hay menos niños. También otro problema que podemos tener es la resistencia a la innovación, los cambios. Estos a veces cuestan un poco de tiempo. Es decir, que la realización del plan en sí no tiene problemas. El problema es después estos puntos que hemos señalado que pueden incidir o que pueden perturbar la realización del plan, pero que si se tienen en cuenta de antemano y puesto que ya los estamos señalando, se pueden controlar y entonces hacer que el plan pueda seguir adelante.
El último punto sería pues el de la evaluación. ¿En qué consiste la evaluación?
Sí, bueno, este momento, el momento de la evaluación, es un momento decisivo en el que todos los elementos y factores del plan deben evaluarse para saber su incidencia en los logros, los objetivos, los métodos puestos en juego, las acciones y los factores intervinientes. Todo debe ser sometido a crítica y además a una crítica rigurosa. Actualmente la tendencia es al ensayo en centros piloto, es decir, antes de generalizar un plan, lo que se hace es que se hace un plan para un centro determinado, después ahí se van haciendo las reformas que sean necesarias y después este plan se generaliza. Esta medida de los estudios pilotos es una medida que se está imponiendo a fin de poder evitar unos desajustes que se pueden crear. Entonces, antes de generalizarlo, se hace un estudio piloto, se modifica aquello que se tenga que modificar y después el plan sale de una forma más depurada y bastante mejor.
Este tema parece muy interesante.
Ese tema es muy interesante en tanto y en cuanto la planificación educativa entra dentro de los objetivos no solamente de cualquier gobierno, sino de cualquier nación y además en un sentido amplio. Porque se ha visto la importancia, la gran importancia que es para el desarrollo total de un país la educación. El alumno, como moraleja de este tema, debe sacar la importancia que tiene la educación, no solamente a nivel de adquirir un título, sino también un poco a nivel personal, ¿eh? A nivel personal, cómo se va a enriquecer y también la influencia de la educación que la educación tiene a nivel social, a nivel de Estado y a nivel internacional. O sea, la carrera de las ciencias de la educación lo que hacen es no solamente enriquecer al hombre internamente, que lo hacen y mucho, sino la perspectiva educativa a nivel social, a nivel internacional, que también es algo muy importante.
Pues podemos pasar ya al tema quinto, las salidas profesionales del pedagogo, y empezar como hemos hecho con los otros temas, con los objetivos.
Bien, los objetivos de este tema podemos enumerar algunos de ellos. Bueno, uno de ellos podría ser que el alumno, lo que pretendemos es que el alumno esté informado sobre las posibles salidas profesionales para que después él pueda tomar una serie de decisiones y que esas decisiones tengan un fundamento. El segundo objetivo podría ser que el alumno adquiera una visión panorámica de las exigencias que comporta la docencia, así como de los rasgos que se le piden a un buen docente. El tercer objetivo que nos proponemos es que el alumno tenga conocimiento de la tarea investigadora, así como las distintas líneas de investigación educativas que se están utilizando, tanto en las universidades como en otros centros de investigación. Y el último objetivo que nos proponemos es que el alumno adquiera la información suficiente sobre las posibles vías de acceso, tanto en el campo de la docencia como en el campo de la investigación o en otros campos que ya veremos que también el pedagogo tiene una salida profesional.
Sí, lo que resulta quizá curioso es porque este tema es interesante y está incluido en la asignatura para los alumnos del curso de acceso.
Pues creo que es interesante porque lo que se intenta es presentar a estos futuros estudiantes de pedagogía todo el abanico de posibilidades que les ofrece su carrera y se les presenta el papel del pedagogo tanto en la docencia como en la investigación y sobre todo intentamos resaltar desde un primer momento que ambos papeles, ambas salidas profesionales se complementan, pues la docencia precisa de una sólida base de investigación y a su vez la investigación no puede llevarse a cabo sin el contraste continuo de la praxis educativa. Pero es que además, si el alumno va estudiar una carrera, lo primero o una de las cosas que le preocupan, después yo qué puedo hacer. Luego es muy importante, consideramos que es muy importante que el alumno tenga esta información para que desde un primer momento sepa a qué puertos, digamos, puede llegar si es que él lo elige y llega.
¿Y cuáles son los motivos de la elección de la carrera de pedagogía?
Se ha creído conveniente en este punto aludir a dos encuestas. La primera fue realizada por García Llamas entre los estudiantes de pedagogía de la UNED y trata de los motivos que más influyen en los alumnos de esa carrera para elegirla. Los resultados de esta encuesta pues fueron distintos. Por ejemplo, según la encuesta, el 84,4% hacía referencia a la utilidad y al aprovechamiento práctico que puede proporcionar al alumno los conocimientos que en ella adquiere. La segunda encuesta es la realizada por Díaz Aullé y fue realizada en la Universidad Complutense de Madrid, y aquí el dato más destacado sería que el 43% de los alumnos eligen la carrera de pedagogía pues porque les gusta. Esas son las dos encuestas más significativas con las cuales los alumnos nos responden los motivos por los que han elegido la carrera de pedagogía.
Bien, ¿y cuáles son las salidas profesionales del pedagogo?
En este punto, el Departamento de Pedagogía Sistémica de la Universidad de Barcelona realizó un estudio de la función del pedagogo en la sociedad actual. Y en él se comprobó que el currículum del pedagogo contemplaba dos aspectos básicos. Un aspecto era a lo que llamamos la investigación educativa pura y además aplicada a las ciencias de la educación. Y el segundo era la formación profesional de técnicos y especialistas en pedagogía. Una lista de funciones y actividades en las que el pedagogo puede tener una competencia exclusiva o puede tener una competencia parcial, vamos a incluir en este punto para que el alumno lo pueda ver. Así, esta lista ofrece una visión muy pormenorizada de cuáles son las funciones para que el alumno del curso de introducción a las ciencias de la educación pueda saber lo que es el día de después. Y es aquí donde le queremos dar una idea de lo que puede ser, teniendo en cuenta también que, bueno, a la velocidad de cómo va evolucionando la sociedad y el cambio social que tenemos actualmente, todo esto puede multiplicarse, puede cambiar. Entonces, así, en una sociedad que intenta cada vez ser mejor en calidad de vida, en calidad humana, pues los licenciados de pedagogía, los educadores, pues tienen mucho, ya no solamente qué decir, sino también mucho qué hacer.
¿Y cuál es la situación actual de los licenciados en pedagogía en nuestro país?
Para explicar la situación profesional de los licenciados de pedagogía en nuestro país, se recogen datos de diferentes estudios. Entre ellos se puede destacar el estudio de Martín Barrientos sobre la situación profesional de los licenciados en pedagogía por la Universidad Complutense. Según este estudio, el 44,8% ocupa puestos de trabajo acorde con los objetivos profesionales de los estudios que realiza. Esto es una proporción bastante alta, sí, y tenemos en cuenta que la proporción general de alumnos que han tenido la suerte de tener una situación profesional en la que se apliquen los conocimientos adquiridos es mucho más baja a nivel general, es decir, a nivel de todas las carreras, esto es mucho más bajo. Y entonces, en que los licenciados de pedagogía, un 44,8%, pueda trabajar en aquello para lo que se ha preparado, pues ya es un panorama bastante alentador. Del estudio realizado por Benavent, que es otro estudio en el cual nos basamos para responder a esta pregunta, este autor lo realizó este estudio en la Universidad de Valencia y evidentemente lo realizó entre los licenciados en pedagogía. Se sacan las siguientes conclusiones. El tiempo necesario para encontrar un empleo se ha alargado considerablemente. Así, la carrera de pedagogía no es tampoco una excepción. Y entonces, pues, todas las carreras tardan más tiempo en encontrar un puesto de trabajo, la carrera de pedagogía también. Pero no nos alarmamos porque vemos que es una situación también de forma general. En segundo lugar, otra conclusión que se saca es que ejercen funciones directivas un 5,15%. En tercer lugar, la conclusión a la que llegamos es que los que se dedican a orientación son el 8,61%. En cuarto lugar, los que se dedican a la docencia superior son el 8,22%. De la misma forma que habíamos dicho que en la estadística anterior, pues que era muy halagadora y que era optimista, estos datos, aunque se vean bajos, no deben ser desilusionantes para el alumno que nos está escuchando, dado que la carrera de pedagogía no es una excepción. Está totalmente acorde con la situación general. Hay muchísimas otras carreras que tienen esta situación o tal vez peor. Luego, aunque decimos aquí porcentajes bastante bajos, que en un principio puedan parecer bajos, sí podemos decir, un poco para tranquilizar a la gente, que es una situación general, bastante extendida, con lo cual no tiene por qué alarmarse en exceso.
¿Y el campo de la docencia?
Bueno, el campo de la docencia es tradicionalmente uno de los más importantes dentro de la función del pedagogo. Entonces, hemos de señalar algunos rasgos que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de este campo. Por un lado, hemos de centrarnos bastante en señalar la importancia que tiene la formación del pedagogo. También debemos señalar otros rasgos que también van a incidir de una forma muy influyente, como pueden ser los rasgos humanos que debe tener el docente, es decir, sus cualidades, por ejemplo, el aspecto general, la forma de exponer, su relación con los alumnos, el interés que demuestre por la enseñanza, el comportamiento justo. Todo esto va a ser muy importante a la hora de contemplar la salida del pedagogo de la docencia. También, dentro de esta función docente, tenemos que tener en cuenta el tipo de centros donde se va a desarrollar esta actividad. Es un aspecto a considerar dentro de la docencia que no hay que saltarse por alto, puesto que, dependiendo un poco del tipo de centro e incluso del nivel, pues estas características del pedagogo se tienen que ir adaptando. Entonces, la formación debe ser una formación integral y demás, debe tener unas características humanas, pero que van a depender, en cierta forma, del nivel que este profesor, que este docente esté impartiendo.
Y el campo de la investigación es otro campo que es muy importante, ¿no?
Sí. Este campo, el campo de la investigación, no solamente es muy importante, sino que es esencial. Es la base sobre la cual el docente elabora todo su saber y además imparte su enseñanza. Es una misión del pedagogo como investigador la de conducir al hombre hacia una sociedad más justa y equilibrada, generalmente con la libertad y con las capacidades humanas. Entonces, en la medida en la que el pedagogo va a investigar en todo esto, va después a influir, va a poder aportar a esa sociedad toda esta serie de cosas que va a hacer que efectivamente sea una sociedad más libre, más y mucho más justa.
¿En qué centro se realiza esta investigación?
Bueno, los centros en los que se realiza la investigación son múltiples, pero sí es verdad que son las universidades el centro fundamental donde se lleva a cabo la investigación educativa. Pero, al decir que sean fundamental, no podemos decir que sean los únicos. Existen también otros organismos que dependen de los respectivos ministerios, en este caso en el del Ministerio de Educación y Ciencia, donde se realizan investigaciones educativas. Actualmente también se realiza investigación en las empresas, contribuyendo esto a ser además una salida profesional más del pedagogo. Las empresas, digamos que cada vez se van dando cuenta de la necesidad que tienen de tener un personal con un nivel de formación adecuado. Y entonces, para eso, digamos que necesitan la figura del asesor educativo. Y entonces, bueno, además de que si la investigación se realiza en la empresa, va a estar a tener información de primera mano. Además, generalmente esa investigación la va a hacer o la debería hacer un pedagogo, un licenciado de pedagogía, pues va a contribuir a que sea una salida más de la labor del pedagogo, de la carrera de pedagogía.
Y en líneas generales, ¿cómo podemos decir entonces que están las salidas profesionales del pedagogo?
Bueno, en líneas generales podemos decir, o como conclusión, la conclusión sería que la aserción de que por su propia formación es las, bueno, perdón, o sea, lo que queremos decir es que por su propia formación integral que tiene el pedagogo, va a tener bastantes posibilidades de acceder a una multiplicidad de puestos de trabajo que la sociedad pueda demandar. Pero también, al mismo tiempo, lo que tenemos que destacar, que también es un reto del pedagogo el que pueda, digamos, responder o despertar esta demanda social. Es decir, es un reto de él que la propia sociedad demande su propio servicio.
Bien, hemos repasado estos cuatro temas, hemos analizado cada uno de ellos, pero podríamos hacer una breve síntesis de cada uno, empezando por el tema 2, que podríamos resaltar las conclusiones más importantes de la educación, tanto de los autores extranjeros como de los nacionales.
Sí. Bueno, es importante que el alumno retenga, como hemos dicho antes, ya no todas las clasificaciones, pero que sí que llegue a algunas conclusiones. Por ejemplo, en los autores extranjeros, que ya hemos citado antes, no los vamos a enumerar porque los citamos en un principio, las conclusiones se pueden detectar en una doble línea. Por una parte, lo que se llaman las materias que ofrecen bases y fundamentos en la educación, tanto desde el ángulo empírico o científico como desde el ángulo filosófico. Constituyen la amplia base sobre la que se van a elaborar los estudios de pedagogía. Por otra parte, están las ciencias, lo que se llaman las ciencias aplicadas o tecnológicas, que estudian la relación pedagógica en sí misma. Y por último, también tenemos lo que es la historia y la pedagogía general, que ambas tienen como un carácter englobante. Estas serían las conclusiones a las que el alumno debe de llegar después de haber leído a los autores extranjeros. Con respecto a los autores españoles, las conclusiones vienen a ser también parecidas. Así, la distinción que se establece entre materias fundamentantes vienen a ser lo mismo que en los autores extranjeros, que en este caso, con los autores españoles, estas materias son la biología, la psicología, la sociología, la filosofía y la teología. También estos autores señalan lo que se llaman las materias normativas, que son la pedagogía general, diferencial, los fines de la educación y también las tecnológicas o de aplicación, como organización, orientación y didáctica. Se puede ver que no difieren mucho unos autores de otros y en ambos casos la historia queda fuera de la rigidez de esta clasificación, ya que al igual que la educación comparada y la educación experimental participan en todas las disciplinas.
Y podemos pasar a este resumen del tema 3. ¿Puede señalarnos algo especialmente importante de algún organismo internacional?
Bueno, yo quizás lo que resaltaría es la Clasificación Internacional Normalizada, o CINE, que se adopta por la UNESCO en la Conferencia Internacional de Educación de 1975. Es importante desde el punto de vista que es recomendada a los Estados miembros para que la adoptaran y la aplicaran como norma básica en toda información internacional sobre estadísticas en educación. Se necesitaba un modelo que pudiese hacer comparable a los sistemas para recoger datos, procesarlos por el computador y después presentarlos a un nivel internacional. Este modelo significaba que tenían que desaparecer las clasificaciones nacionales. Y el criterio fundamental de esta clasificación, de la CINE, es el de los años de estudio y se ha inspirado parcialmente en la Clasificación Internacional Uniforme de Educación. Digamos que esta clasificación tiene lo que se llama el método de 5 cifras que se lee de izquierda a derecha, de las cuales la primera cifra se refiere al grado de enseñanza, las 2 siguientes al sector de estudios y las 2 últimas a los programas.
Bien, y en cuanto al cuarto tema, ¿en qué podemos incidir?
En el cuarto tema sería conveniente recalcar que la planificación educativa, que nace, como hemos dicho, dentro de los planes quinquenales de la URSS y dentro estos del plan general, que se empieza a elaborar con unos objetivos muy concretos para el desarrollo industrial, de lo que va a ser el desarrollo de un país y además darse cuenta que se necesitan una serie de factores, tanto unos recursos, tanto técnicos como humanos, para llevarlo a cabo. Actualmente la planificación educativa ha adquirido no solamente una extensión, sino también una gran importancia, ya que para que las personas o para que una persona pueda contribuir al desarrollo de su país, necesita no solamente estar especializado en una materia de tipo científico, sino que de repente se ha visto que estas materias humanísticas de formación básica del individuo son tan importantes que sin ellas cualquier otra labor que se desarrolle dentro de una empresa o dentro de un Estado, si no se cuenta con ellas, pues quedarían un poco cojas y entonces no sería un desarrollo integral el que se conseguiría si no se tiene en cuenta la planificación educativa.
Y por último nos queda el tema 5, estas conclusiones, estas pequeñas conclusiones del tema 5.
Bueno, quizá una reflexión sobre las alternativas y posibilidades que la sociedad le ofrece. Sobre todo, reivindicar todos los puestos que tienen un contenido educativo y que están ocupados por otros profesionales. Esta reivindicación debe hacerse no solamente con aquellos puestos que se consideran tradicionalmente pedagógicos, como puede ser la docencia, la investigación educativa, la dirección y administración educativa de la orientación, etcétera, sino como de las nuevas profesiones que se le abren hoy al pedagogo, como en los medios de comunicación, en la informática, en la empresa, como animador cultural, como educador, como formador e instructor de higiene y salud, como educador en escuelas de hogar, formador ecológico, responsable de la asistencia a menores y adolescentes, instructor y monitor de ancianos, trabajo con minusválidos, con marginados, como técnicos de reinserción social de exdelincuentes y de toxicómanos. Todos estos son trabajos que todavía son escasamente ocupados por pedagogos, pero que forman el universo de lo que serían las futuras ocupaciones de pedagogos.
Por último, ya para acabar este programa, podríamos hacer una globalización de los 4 temas y, por supuesto, algún consejo final para el alumno.
Bueno, a estas alturas el alumno ha debido ver que la asignatura no presenta dificultad. Las unidades vienen elaboradas 2 veces. Por un lado está el resumen, que es lo que el alumno tiene que retener, y después un desarrollo en la que vienen un poco la historia de ese tema. Para que el alumno pueda tener una idea fundamentada del porqué de ese tema, es por lo que hemos hecho estos desarrollos. Los temas, además, se pueden comprobar que siguen como un orden creciente, desde unas primeras definiciones de pedagogía y de educación en los primeros términos, que era el primer tema que ya vimos en otra emisión, hasta la panorámica de los estudios, pasando por la planificación, los organismos internacionales, las salidas profesionales, es decir, como una especie de introducción a cualquier materia. Lo que nosotros queremos es que el alumno coja ideas generales de lo que después, a lo largo de sus estudios, sería la carrera de pedagogía. Los temas, además, vienen acompañados de unos ejercicios de autoevaluación que les sirven para comprobar lo que sabe y lo que no sabe. Es decir, el alumno hace su propia autoevaluación. Por otra parte, también tienen unos ejercicios de actividades recomendadas en los cuales se intenta promover la creatividad del alumno. Es decir, le planteamos al alumno unos temas en los que aquí sí que no tiene que intervenir la memoria, sino aquello práctico que en los temas ha aprendido. Habíamos visto cómo en los objetivos de cada uno de estos temas siempre hacíamos alusión a un tema práctico. Entonces el alumno, al final de leer cada tema, debe de intentar hacer estas actividades recomendadas, que son las que le van a decir si él de verdad ha digerido estos temas y es capaz de hacer estos trabajos que se le plantean.
Además, esto le ayudará de cara al examen final.
Sí, efectivamente, porque aunque ya tendremos otra emisión para el examen, lo que sí está claro es que el examen va a ser exactamente igual. No, al alumno no se le va a preguntar nada que no estén en estos ejercicios de autoevaluación, estas preguntas cortas o preguntas tipo test que vienen al final de cada tema, y después habrá una pregunta creativa que también estará directamente relacionada con estas actividades recomendadas. Entonces, si el alumno es capaz de ir controlando su propio aprendizaje a través de estos ejercicios, pues no tendrá ningún problema para superar satisfactoriamente esta asignatura.
Bien, tendremos otro programa también el que dedicaremos al tema sexto. Es así, ¿verdad, profesora?
Sí, tenemos otro programa en el que nos podremos centrar en el tema sexto, viendo todo lo relacionado con las leyes, y también hablaremos un poco de cómo enfocar el estudio de ese tema.
Pues muy bien, trabaje en estos temas que son densos, son cuatro temas. Ha sido un programa largo y denso, pero que esperamos les haya servido de ayuda. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.